Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
Bueno, estamos acá, seguimos en Turismo Cero Radio y volvíamos de una tanda. Y yo tenía una pregunta esta semana que le hacía a una colega que... Bueno, colega porque es especialista en vinos y yo de vino sé muy poco. Y entonces le pregunté en la semana si existen los vinos de invierno y me dijo, no, mira, es muy largo el tema, ¿por qué no hacemos una nota? Listo. Entonces acá está con nosotros conectada Mariana Gil Juncal, que es una sommelier especialista en vinos, con mucha experiencia en el tema. Entonces te doy la bienvenida, Mariana, y te pregunto lo que te pregunté. ¿Existen los vinos de invierno?
Bueno, un placer estar nuevamente charlando con vos. Y cuando me hiciste esa pregunta parecía como que lo hubiésemos arreglado, pero realmente no. Porque es una pregunta que cuando arranca el frío me la hacen muchísimo en esto de pedir recomendaciones de vino. Me dicen, bueno, arranca el frío, ¿qué me recomendás para tomar en invierno? Y es cierto que el ser humano consume no solamente el vino, sino cualquier alimento desde los aprendizajes culturales, también desde el clima en el cual estamos, pero el vino últimamente, no voy a decir que todavía se ha roto ese consumo porque sería una mentira, está buscando justamente partir el paradigma de lo que uno creería que es un vino de invierno, que en general uno que creería, los vinos blancos, los vinos rosados, o sea, todo el vino que se consume a temperatura más fresca, nunca sería un vino de invierno, porque en general uno querría consumir vinos que por ahí nos dé una sensación más de calidez, pero la verdad es que últimamente empieza a haber rosados de invierno, blancos de invierno, burbujas para invierno, no es que sean para invierno, pero sí por ahí está este preconcepto de que hay blanquitos o rosaditos, a mí el diminutivo cuando lo usan en vino no me gusta mucho, porque como que le saca escalafón, por así decir, y la verdad que también hay tintos, que por ahí yo a veces no los recomiendo tanto para el invierno, porque por ahí son más frescos, más fáciles de tomar. Entonces, en general, el vino es para consumir todo el año, y lo lindo que me parece que tiene el vino es que hay estilos para consumir en cualquier momento del año, pero de todos los colores. O sea, yo quiero un poco erradicar esto de que el rosado y el blanco es solo piletero y para el verano, y que el tinto es más para el invierno, porque en realidad el que toma tinto, lo toma tinto todo el año, y con esto quiero decir que el que tenga ganas, por ejemplo, de ahora, que hace frío, acompañar un guiso de lentejas en vez de con un tinto, con cuerpo, que por ahí sea, nos dé una sensación más de calidez en la boca y que seguramente va a quedar súper bien con el guiso, por ahí podemos elegir un rosado con mucho cuerpo, obviamente, para que nos haga frente ahí al chorizo colorado, a la panceta, a todos esos sabores también intensos y grasos que tiene el guiso, y por ahí nos va a dar una sensación totalmente distinta. El vino nos va a ayudar por ahí a equilibrar, a refrescar, y podemos tener como experiencias de disfrute distintas en base a lo que tengamos ganas. Digo, no es que hay personas que solamente quieren un estilo y otro, sino que como a veces uno tiene ganas de comer una pizza y otros días tenés ganas de comer un locro, bueno, a veces tenemos ganas en invierno de acompañar o de escorchar un tinto, y a veces tenemos ganas y podemos, y hoy hay portfolio y productos que es lo más lindo para este estilo como de blancos de invierno, de burbujas de invierno, de rosados de invierno, de nuevo, aunque sé que cuesta y en general tenemos un consumo mucho más estacionalizado.
Mariana, ahí te meto un paréntesis, porque en general, viste que en invierno, la imagen del invierno es o con un licor, o con un coñac, o con un whisky, no sé, el vodka si querés, pero no está relacionado al vino. Yo siempre, digamos, en el imaginario veo que, bueno, el whisky, che, hace frío, tomate un whisky, no sé, licor, qué lindo, no sé, por decirte un ejemplo, ¿no? Y siempre el vino está como fuera de eso, o sea, el asado, el vino, ¿viste? Listo. Pero si no, y finalmente tiene alcohol y tiene capacidad calórica de hacerte levantar temperatura, igual que cualquier bebida, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte lo que vos decís está bueno porque es esto, son como de los consumos culturales o de lo que por ahí se nos va metiendo en la cabeza con tantos años a veces de comunicación, publicidad, y ya como en esto, en el top of mind, a veces por ahí quizás no aparece. Pero la verdad que uno también tenemos que pensar que tenemos estilos de vinos encabezados, vinos más tipo licorosos, por ahí, como podría ser el estilo Oporto, que por ahí tenemos marcas nacionales en Argentina con lindos productos también, donde por ahí para una sobremesa, acompañados con un rico chocolate, para el que por ahí fume habano, que genera una experiencia de disfrute bien invernal, por así decir. Y por ejemplo, justamente estos días había probado un producto que no conocía, que es un blanco, que se lo llama Chardonnay de pólvora, que la verdad que tiene un cuerpo y una estructura que podría, no digo que va a ser similar a un whisky, pero que genera el momento de consumo del whisky. Entonces empieza a haber como un montón de productos y de proyectos así innovadores que generan esto, versatilidad para dar posibilidades, porque por ejemplo pensamos que un whisky va a tener unos 40 grados de alcohol y por ahí un vino con unas características, no digo que es un vino whisky, pero es un vino totalmente distinto que puede ser consumido en ese momento y estás hablando de casi 4 veces menos del alcohol que tiene un whisky. Entonces ahí también te haces un consumo un poco más cuidado en base al alcohol que uno también ingiere.
Sí, ahí diste en la tecla, creo que también tiene que ver con una simplificación de la comunicación, pero si yo pienso, te voy a decir algo que creo que me estoy metiendo en un error, pero si yo pienso en que la vendimia es a fin de febrero, los primeros vinos por naturaleza debían estar listos para el invierno, los comunes, los más sencillos, digamos, pero hasta un ciclo estacional normal da que el vino es una bebida de invierno, digamos, ¿no?
Sí, en general siempre los primeros vinos llegan más para la primavera que para el invierno. Hay, de hecho, ya por septiembre deberíamos empezar a tener las añadas 2022 de los vinos, justamente de los que no llevan ningún tipo de crianza ni de guarda, que una vez que están listos salen al mercado. Pero siempre, digamos, la añada anterior la tenemos lista para tomar y sigue siendo un vino súper, digamos, acompañable, es por así decir, en el invierno. Pero bueno, en general es eso, cuesta lo que vos decís, desde la comunicación muchas veces los consumidores a veces no se enteran de la cantidad de productos que hay, pero sí, por suerte, algunas bodegas o con algunos comunicadores se trabaja mucho en esto, en comunicar la diversidad de lo que tiene el vino y que realmente podés tomar un vino blanco y que va a quedar súper bien en pleno invierno. De hecho, por ejemplo, no sé, una comida como que seguramente uno come más en invierno que en verano, porque bueno, todo consumimos muchas veces de la estacionalidad, por ahí, qué sé yo, una fondue de queso, la pienso para un día de invierno, y la verdad que a mí personalmente me gusta mucho cómo queda con un vino blanco o con un vino rosado. La verdad, creo que pocas veces como la fondue de queso con tinto, creo que te diría que nunca. Sí, me hago una bourguignon, digo, la fondue de carne ya sí, y por ahí la de chocolate, dependiendo, por ahí me gusta más con burbujas y bien secas como para equilibrar el dulzor. Pero bueno, es eso, también es cuestión de que el consumidor empiece a animarse a probar otras cosas y a empezar a darse cuenta que quizás también con el asado, con unas mollejas queda muy bien un blanco, que en la previa con la picada puede quedar muy bien un rosado, y que después con la carne, si queremos, podemos consumir un tinto o no, porque también tenemos otro estilo de vinos que pueden quedar bien. Pero bueno, cuando uno ya está acostumbrado que lo que toma siempre queda bien, a veces cuesta salir como de ese espacio de confort, pero me parece que es como un lindo juego, sobre todo, porque aparte si no te gusta, lo guardás o lo tomás con otra cosa, pero me parece que lo más lindo que nos puede dar el disfrute es descubrir que combinando cosas distintas nos puede generar otro momento más de disfrute, más allá del que tenemos siempre consumiendo lo que hacemos como a diario.
¿Sabés que está bueno cómo lo explicás? Recién diste un tip ahí con los comunicadores, y en general, ¿sabés lo que me pasa a mí siendo un tipo, digamos, que no conozco tanto de tema, y por ahí estar en un medio me hace recibir mucha información y todo? Siento que hay demasiada información de vino hasta la saturación, que en el fondo me da la sensación a mí que crea algo de confusión, es decir, hay tantas cosas, tantos tips, tanto tipo que dice una cosa, tipa que dice otra cosa, que sí, que no, que finalmente no sabes para dónde arrancar, porque es como mucho lo que hay, ¿no ves algo así hoy en la industria?
Totalmente, totalmente, y de hecho a veces pasa también con la góndola. Digo, uno va, me pongo en la piel de un consumidor que tiene ganas de comprar un vino y se para en la góndola de un supermercado, vinoteca o hasta una tienda virtual, donde quieras comprar el vino, tenés tanta etiqueta, que te mareás, que te sobresaturás. Y con la información pasa lo mismo, porque a veces también se da información que creo que al consumidor realmente no le importa. No le importa porque para disfrutar un vino no necesitas saber ni entender qué es una fermentación maloláctica. Mucha gente por ahí pregunta, bueno, no, tiene guarda, que está bien, pero hay por ahí todo lo que sucede a veces como más técnicamente al consumidor no le interesa. Entonces, también me parece que a veces hay mucha información que tenemos que tratar de simplificar para que justamente ayudemos a los que compran el vino, los que consumen el vino, que lo puedan hacer de una forma más simple y fácil, porque lo que menos tenemos que lograr es que se sientan apabullados, y en esto de estar claro, apabullado, elijan otro producto, porque es como que lo que a mí me duele más que con muchos consumidores me pasa, es que me dicen, no, a veces como que no compro vino porque siento que no sé. Y digo, ¿cómo no? O sea, si hacemos sentir eso desde la comunicación y de la industria, vamos totalmente por el otro lado. O sea, cualquier consumidor de cualquier producto consume productos sin tener idea. Porque el disfrute no pasa por el conocimiento, digo, específicamente, digo, si conoces más seguramente disfrutes de otro lado, pero qué sé yo, yo consumo tecnología para un uso diario y no tengo la menor idea.
Bueno, hiciste ahí, yo te iba a dar para mí una analogía que es mucho mejor, pero también me imaginé el meme, digamos, como meme de humor, el consumidor frente a la góndola, con todas las etiquetas, una más linda que la otra, con todas las botellas, una más linda que la otra, y las explicaciones de atrás, parte de la literatura gastronómica fantástica de la vitivinicultura. Pero te doy un ejemplo con los coches. El 99% de la gente que compra autos no entiende nada de mecánica, sin embargo elige un auto, ¿verdad? O sea, la comunicación hacia ese consumidor está simplificada y resumida, es decir, no sé, tiene cuatro puertas, freno ABS, lo que sea. Y digamos, la comunicación entre fierreros, por decirlo de alguna manera, es otra cosa, digamos. Ah, mirá este
tipo. Obvio.
Ahora, los sommeliers hablan como si todos fueran fierreros. Eso es mi sensación. Viste, como que llegás a la góndola del supermercado chino, que tiene una variedad impresionante, no sabés qué comprar.
Totalmente. Y ahí es donde creo que uno tiene que ayudar a esto, a hablar más fácil, porque realmente el vino es fácil y claro, el disfrute pasa por lo que le gusta a cada uno. Por eso a veces, volviendo a la pregunta inicial, ¿hay vinos de invierno? Bueno, hay gente que por ahí va a decir, a mí en invierno me gusta tomar tinto o me gusta tomar tintos todo el año. Perfecto. Por ahí yo, como sommelier, te puedo sugerir que si a vos te gusta solo el tinto, o al revés, te gusta solo el rosado, por ahí va a haber, por suerte, hoy en el mercado, etiquetas del estilo que a vos más te guste para que puedas ir eligiendo y disfrutando todo el año. Porque sí, por ahí es verdad, más allá que podemos comer una ensalada en pleno invierno y un guiso de lentejas en pleno verano, creo que en general vamos a consumir por ahí platos más calóricos, más grasos en invierno y productos por ahí muchos más fríos o más pescados en verano. Se puede dar la excepción, obvio, pero bueno, en general uno consumimos así la gastronomía, y como el otro día me reía mucho escuchando a la enóloga, bueno, y eminencia Marisabel Mijares, española, que decía, la mayoría de la gente toma vino mientras come, solamente los técnicos y los borrachos toman vino sin comer, y ella se reía, que decía, bueno, yo no sé en cuál de los dos grupos estoy, o en los dos.
Está bien, piensa como yo, por lo menos, no sé dónde está, pero piensa con lo que te estoy diciendo.
Totalmente. Entonces sí, la mayoría de la gente toma vino comiendo. Entonces me parece que desde ese lado es, dependiendo un poco de lo que le guste, tratar de elegir un estilo de vino, una etiqueta que se acomode desde el estilo y también al bolsillo, ¿no? Porque también, por suerte, tenemos en la Argentina...
Sobre todo al bolsillo.
Totalmente, y tenemos productos que realmente son súper accesibles para todo el mundo y productos que obviamente que no, que por ahí van a tener varios ceros detrás, pero si algo podemos celebrar hoy en la Argentina, que tenemos buenos productos y una relación precio-calidad increíble que por ahí en otros lugares no pasa. O sea, tenés que estar dispuesto a gastar unos pesos más para encontrar cosas que sean de mejor calidad, y la verdad que en Argentina, en la base de la pirámide, tenemos productos que están buenos y más arriba, obviamente que también, pero bueno, no todo el mundo puede acceder a todas las etiquetas que hay.
Bueno, Mariana, me encantó, como siempre, muy didáctica tu visión, y por supuesto te esperamos más seguido.
estaré siempre compartiendo una copa de vino, porque realmente eso, tenemos que lograr comunicar más simple para que la gente se anime todo el tiempo, ni siquiera es que se anime, que vaya, compre y disfrute, pero bueno, a veces siento que es esto, que la gente se le tiene que animar al vino, y ahí es donde tenemos que comunicar más simple para que elijan el vino todos los días.
Bien, Mariana, gracias, y hasta la próxima visita, por favor.
Hasta la próxima, un beso grande.
Bien. Hablaba con nosotros Mariana Gil Juncal, especialista, sommelier, especialista en el mercado de los vinos, y sobre todo, muy buena y muy didáctica la explicación. Vamos a una tanda y volvemos con más Turismo Cero.
Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.